En octubre de 2022 se concretó, después de idas y vueltas, la compra por parte de Elon Musk de Twitter, ex Twitter, ahora podríamos decir, aprovechando que el juego de palabras queda servido, ¿no?
Pero vas a confundir a los oyentes.
Bueno, pero ahora se llama ex.
La sí, se llama X. Si queremos
yo no me acostumbro. Le sigo diciendo Twitter.
Todos, ¿no? Incluso las notas periodísticas, todas siguen diciendo ex. Y entre paréntesis, lo que conocíamos como Twitter, o sea, todos seguimos en algún punto diciéndole Twitter, porque además, ¿qué es lo que hacemos cuando efectivamente tuiteamos, no? O sea, que...
sí, el verbo que no es exear,
¿no? Entonces, no. Seguimos ahí como en transición, como vos con las pantallas, sueco. Estamos igual, o sea, cambió de nombre, pero seguimos fluyendo como en este mundo. Pero bueno, desde octubre a la fecha, los cambios en la plataforma han sido muchísimos, algunos con impacto directo en la usabilidad y llegando incluso hasta el punto de esto, de la denominación que hablábamos, que tampoco tiene mayor explicación, ¿no?
No.
¿Por qué cambiarle el nombre a una plataforma que además universalmente ya estaba súper instalado, incluso el verbo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
cuando una marca llega a ese punto, es cuando es menos recomendable también cambiarle su denominación, ¿no? O sea, hay historias de marcas, no voy a entrar en la parte publicitaria, pero hay historias de marcas muy, 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 muy conocidas, que hoy quizás el nombre no nos parece más apropiado, pero a nadie se le ocurriría cambiarla, porque imaginen, no sé, encontrar el agua lavandina, imaginemos, para muchas personas, claro. Les seguimos diciendo con el nombre de una de sus marcas, ¿no? O sea, bueno.
Sí, sí, totalmente. Es eso, es perder un montón de terreno sin demasiada explicación de qué es lo que estás ganando.
Sí, no se explica. Pero bueno, hay muchísimos cambios. Yo no voy a enumerar todos los cambios, pero sí capaz que dividirlo como en algunos momentos y qué efectos han tenido esos cambios sobre el uso de la plataforma. El primer gran momento de cambios estuvo vinculado al momento de la adquisición, en el cual Elon Musk decide tomar un conjunto de decisiones vinculadas a los algoritmos, pero también vinculadas a la censura de ciertas cuentas, y habla de construir efectivamente una plaza pública común en la que no sea un infierno de todos contra todos, y por eso vuelve a admitir a algunos usuarios que habían sido censurados. Donald Trump es el mejor ejemplo.
Icónico, sí.
Pero también a dejar de marcar o prohibir algunos discursos en concreto, ¿no? Y esto hablamos un montón, sobre todo en la pandemia, de cómo las plataformas habían tomado ciertas decisiones restrictivas con respecto a ciertos discursos, que en algunos casos por lo pronto eran polémicas, ¿no? O sea, desde hacer un chiste sobre las vacunas podía ser algo que estuviese prohibido, o cuestionar a veces algunos avances que tenían que ver, o algunas afirmaciones que a veces no tenían incluso este respaldo científico real, automáticamente ese mensaje era prohibido en muchas plataformas.
No, incluso, claro, el problema de esa política también es que por momentos llegó a prohibir a cosas que sí tenían respaldo científico, digo, uno de los problemas, y eso dejó como en evidencia algo que era obvio si uno lo pensaba el tema, que es obviamente una vara que tiene necesariamente que tomar decisiones arbitrarias y que
sin
es muy
duda,
difícil administrar.
Sin duda. Es muy difícil moderar el discurso público, y mucho más en una plataforma de estas características. Y en ese conjunto de decisiones que se tomaron, muchas también tenían que ver con el vínculo que tiene la plataforma con los anunciantes, porque muchos anunciantes habían dicho, bueno, la gente nos está haciendo una suerte de boicot, entonces hay cierto discurso que tiene que ser silenciado, y bueno, y las plataformas fueron tomando decisiones, y Twitter se sumó a esas decisiones en su momento. Cuando Elon Musk, digamos, adquiere la compañía y efectivamente se convierte en el líder, una de las decisiones que toma es decir, bueno, todo esto regresa a la plataforma para garantizar una libre discusión y que efectivamente podamos llegar o que podamos tener una discusión más cercana a la verdad. La verdad es que, la verdad,
sí.
Lo cierto es que Elon Musk también, él ha contemplado, él ha tenido como un vínculo muy cercano a la derecha estadounidense.
Sí.
Sobre todo a Tucker Carlson, que de él también hemos hablado, pero también a muchos personajes muy cercanos al trumpismo. Y bueno, y se dice que muchos de los cambios algorítmicos que antes privilegiaban un poco más un discurso de centro-izquierda, hoy parecen que privilegian claramente un discurso más vinculado con la derecha estadounidense. Y acá quiero aclarar con la derecha estadounidense, porque después en cada uno de los territorios esto cambia totalmente, ¿no? Es más difícil encontrar y
decir... derecha es relativo es al contexto relativo, sociocultural.
Sí, y después tiene que ver con qué cosas generan engagement en cada sociedad. Entonces, en una sociedad puede haber un discurso que pueda ser muy violento y que esté más vinculado con la izquierda. Entonces, no sirve, digamos, utilizar esa misma vara para pensarlo en clave de, bueno, ¿qué pasa en Uruguay? Efectivamente, está privilegiando a los partidos de derecha. Habría que investigarlo, pero bueno, en Estados Unidos hay un poco más de evidencia sobre esto. El segundo momento de cambios que generó alto impacto fue cuando Elon Musk anunció que la verificación de las cuentas iba a estar atada ahora a un pago mensual, a una mensualidad a la plataforma, más que una certificación de esa cuenta oficial. Recordemos que antes de que sucediera esto, para que una persona, una entidad o lo que sea tuviese una certificación, tuviese verificada su cuenta, tenía que pasar por un sistema de verificación oficial interno de la plataforma en la cual se mandaba cierta documentación. Por ejemplo, no sé, supongamos, yo soy el dueño de una marca o la dueña de una marca, y bueno, tengo que poder justificar que efectivamente esa marca es mía, entonces que yo voy a administrar esta cuenta que tiene esta marca o el nombre de este gobierno, o el nombre de este político, o el nombre de este periodista.
Yo soy una persona pública, trabajo acá, soy
exacto.
Tal.
Y la verificación intentaba, por lo pronto, ordenar dentro de la discusión pública, el decir, bueno, esta cuenta es efectivamente una cuenta oficial, cuando está hablando Barack Obama, está hablando Barack Obama efectivamente, o su community manager, pero digamos la persona que él elija, y cuando está hablando un gobierno, está hablando un gobierno, y cuando está hablando la marca, está hablando la marca, y que la ciudadanía lo pudiera identificar fácilmente. Era un tic. Un medio de comunicación, sí. Lo mismo. Por eso también sucedía mucho que había como un conjunto de cuentas que difundían información, pero que no eran medios de comunicación oficiales o mainstream, que no tenían la certificación, porque a veces eran cuentas creadas para difundir esa información. Bueno, este fue como el segundo gran cambio, que la decisión fue decir, le vamos a sacar el verificado a todas las cuentas, y ahora el verificado, o sea, este tick que todos recordamos seguramente, que cambió de color, va a estar vinculado con un abono mensual. O sea, las personas van a tener que pagar para poder verificar su cuenta, mucho más que certificar que efectivamente son esa persona o esa institución.
Se sustituye una lógica por otra, porque de hecho alcanzaba con pagar sin tener que verificar absolutamente nada.
Exacto, sí. Y bueno, esto generó, obviamente, dentro de la comunidad una situación de mucha tensión y también muchos debates en torno a esto, ¿no? O sea, en algún punto hay toda una discusión que tiene que ver con si esta decisión también ayuda a fomentar o a difundir más desinformación, en tanto las cuentas que son pagas verificadas, si consiguen un buen engagement, también reciben dinero de la plataforma. O sea, hay un incentivo económico de ambas partes. Yo verifico mi cuenta y luego de que la verifico a través de una mensualidad, si a mi cuenta le va bien, la plataforma me va a retornar dinero a mí. Y esto genera en algunos casos que muchas de esas cuentas se vean tentadas a difundir cierta información que quizás no es veraz o quizás es muy sesgada o lo que sea, para tratar de generar mayor engagement y así tener un ingreso más, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una discusión que tiene que ver con cómo se distribuye la información hoy en Twitter y también si esto efectivamente fomenta más a la desinformación. Acá está bastante opaco, es como una situación bastante compleja, pero muchas personas incluso hablan de que estos cambios algorítmicos que además privilegian ese tipo de cuentas, incluso recordemos que hay otro cambio grande en la plataforma, que es que ahora cuando ingresamos en la suerte de lo que vendría a ser el feed o ese muro interactivo, ya no solo vemos lo que nosotros seguimos, sino lo que nos sugiere. Tiene como una sección para ti.
Para ti, que en realidad vos la llevas a siguiendo, que es tu criterio de vos a quienes seguís, y cada tanto te devuelve
para ti. Sí. Hay formas de evitarlo, pero es una funcionalidad nueva que trata de llevarnos hacia otro contenido que no necesariamente es el que seguimos, y bueno, también para tratar de monetizar dentro de la plataforma. La verdad es que a Elon económicamente tampoco le ha ido bien con esta situación, ¿no? O sea, no es que esto le esté reportando muchísimo dinero, incluso en ingresos de anunciantes bajó un 50% sus ingresos con respecto a la situación anterior a que él adquiriera la plataforma, y esto obviamente complica muchísimo la situación de Twitter, que ya no era rentable, ya no era una plataforma rentable, y con estos cambios es aún menos rentable, o por lo menos por el momento. Pero bueno, estos todos estos cambios, hay muchos más cambios, también algunos de los cambios tienen que ver con decisiones de que la plataforma se convierta también en una plataforma muy vinculada al entretenimiento, así es que se genera ahora contenido nativo. Seguramente quienes están en Uruguay y vienen siguiendo un poco la política argentina vieron la entrevista de Tucker Carlson a Milei, que en realidad se hizo en contenido nativo de Twitter, y este es un acuerdo que tiene Tucker con Twitter, pero hay otros creadores de contenido que están usando la plataforma para eso, y este también es otro de los grandes cambios en términos de usabilidad, ¿no? Porque antes Twitter también era ese espacio en el cual muchas personas, no digo todas, pero muchas personas utilizaban como el gran la gran foto el primer flash que obtenían durante el día o en algunos momentos del día de información, que era, bueno, yo ingreso a esta plataforma y sé más o menos lo que pasó porque veo lo que están tendencias y veo cuáles son las noticias destacadas y demás. Con todos estos cambios, esto se pone como otra vez en crisis, ¿no? O sea, ¿dónde es el lugar que encontramos más o menos sintetizada toda la información o por lo menos un conjunto de la información de lo que nos interesa? Entonces muchos están diciendo incluso que, bueno, que es una oportunidad para el periodismo y que mucha gente que está volviendo a consultar portales, pero bueno, también había una rutina de la dieta informativa que estaba muy vinculada con este tipo de consumo, y esto obviamente ahora entra en crisis. Pero bueno, como consecuencia de todos estos cambios, Elon Musk entró en conflicto con una ley de servicios digitales de la Unión Europea, que esta ley, entre otras cosas, exige a las plataformas de redes sociales que restrinjan información errónea y otros contenidos violatorios dentro de los 27 países de la Unión Europea. O sea, lo que sucede ahora es que Elon Musk, como decidió no moderar el discurso público e incluso privilegiar algún tipo de contenido y vincularse mucho más con las cuentas a través de esta membresía mensual, está en una situación como súper incómoda con respecto a esta ley. A él no le importa mucho, incluso tuiteó desde su cuenta que cuando le muestren evidencia de que esto efectivamente pasa en su plataforma, va a ver qué hace, pero por ahora no es algo en lo que esté, digamos, enfocado. Pero bueno, las investigaciones, como la percepción de las personas usuarias, es que Twitter se ha alejado bastante de ese aspiracional de plaza pública. Incluso si pensamos en esa afirmación o retomamos esa afirmación de Elon Musk de quiero construir una plaza pública que no sea el infierno de todos contra todos, yo no voy a decir que estamos en el infierno de todos contra todos, como dicen algunos colegas.
No, porque además no sería todos contra todos, hay alineamientos colectivos.
Sí, pero es cierto que estamos en una situación, digamos que bastante compleja en Twitter, en la cual por lo pronto es bastante más difícil encontrar cierta información y retomar aquel espíritu inicial o tener o llevar adelante un comportamiento más vinculado con ese espíritu inicial, que era justamente el de diálogo entre las personas y de construir efectivamente esa plaza común.
Quizá la gran fortaleza de Twitter, y esto para cerrar, es que no aparece una alternativa clara que lo pueda sustituir.
No, sin duda. Hemos hablado de algunas alternativas y ni Mastodon, ni Blue Sky, ninguna está logrando digamos, ganarle mercado en ese espacio a Twitter.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.